Y para eso vamos a dar un pequeño repaso a lo que hemos visto en el estudio pasado. El título de el estudio pasado del día lunes que no terminamos, vamos a mirarlo, la continuación para terminar este pasaje, esta semana. El título del estudio pasado fue de Carmen Christie, que significa, que hermanos, un himno a Cristo como a qué, como a Dios, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Filipenses 2, del versículo 5 al 11, y hemos visto que Pablo escribió esto probablemente durante el año 60 al 62, y hemos visto que estas palabras que aparecen en Filipenses 2, del 5 al 11, no solamente es un concepto doctrinal, no solamente es una exhortación, es un qué, es un canto. Y por tanto, Pablo está exhortando a los filipenses y llamándolos a la qué, a la unidad en el evangelio, la unidad en el ministerio, y en este capítulo 2 está llamándolos a la unidad mental. Haya en vosotros este sentir que hubo también en quién, en Cristo. De manera que hemos visto que la unidad verdadera que el Señor Jesucristo desea en la iglesia no es una unidad superficial, no es una unidad ecuménica como hemos visto. No se trata de estar juntos físicamente y separados mentalmente, separados en espíritu, separados en amor, separados en un mismo sentir, sino que esta unidad es en el amor de Cristo, en la salvación de Cristo, en el evangelio de Cristo y en el espíritu de Cristo. De manera que de nada nos serviría estar juntos, unánimes y tener una mente distinta a Cristo. Y hemos visto que la exhortación que Pablo da es un canto a los filipenses. Esto es algo lamentable que aún sucede dentro de nuestra congregación, donde podemos cantar algo y podemos hacerlo tan repetitivo y como una rutina o algo tan circunstancial como media hora durante el culto o durante la adoración y la alabanza, tan rutinario que al final se nos olvida lo que cantamos. Podemos cantar un canto porque nos gusta mucho y olvidar el significado de qué, de la letra. Y al nosotros olvidar el significado doctrinal de la letra, podemos estar haciendo en la práctica lo contrario cuando estamos cantando con nuestros labios algo que realmente no está sucediendo en nuestras vidas. Y esto es lo que les pasó a los filipenses. Pablo los llama a la unidad recordándoles algo que ellos cantaban. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿Y cuál es el ejemplo perfecto que el apóstol Pablo da? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo nos ha dicho en los estudios pasados, en Filipenses 2:3, cómo no debe de ser el servicio entre los hermanos. Y Pablo fue muy claro diciéndonos que el servicio o la mentalidad, la forma de ver las cosas, dice el versículo 3, nada hagáis por contienda. Y la palabra contienda hemos visto, según los comentarios Barclay, que significa la ambición que no tiene concepto de servir, que solo pretende provecho y poder. Entonces Pablo está diciendo, nada hagáis por contienda. Está diciendo que nuestra ambición, que nuestra mentalidad no debe de ser el solamente obtener algo por provecho o por tener poder. Y después dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y vanagloria aquí se refiere a hacer algo de una manera arrogante o jactanciosa, o sea, hacer algo para mostrar habilidades propias sin tener en mente glorificar a Dios ni el bien de los demás. ¿Cómo entonces debe de ser la mentalidad del creyente? El versículo 3 en el inciso B dice, antes bien, por lo contrario, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y para esto, el apóstol Pablo cita de Carmen Christi: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Por eso, en el día de hoy vamos a estar viendo la continuación. El título del día de hoy es La humildad de la mente. Y ya con este título creo que yo le llamo a la reflexión a cada uno de nosotros. Esto no es una humildad aparente, esto no es una humildad que uno trata de hacer, no es una humildad que uno trata de reflejar o proyectar. Esta humildad comienza ¿dónde? En nuestra mente. Y esto es lo más difícil. Porque podemos contradecir a nuestro corazón, podemos contradecirnos, podemos restringirnos de muchas cosas, pero el tener una mente humilde es muy difícil. Porque podemos hacer algo superficialmente estando sintiendo otra cosa en nuestra ¿qué? Mente. De manera que la batalla a ganar no es superficial, es que es mental. Podemos estar en acuerdo en muchas cosas, pero si dentro de nuestra conciencia y nuestro corazón y nuestra mente estamos pensando y sintiendo algo contrario, eso no es tener una mente ¿qué? Humilde. Y es por eso que el título del día de hoy es algo muy importante. Y vamos a comenzar con el primer punto, que tiene que ver con el sentir de los creyentes. El sentir de los creyentes. El apóstol Pablo comienza explicando cómo debe de ser la actitud, la forma de ser de cada creyente el uno con el otro. Pablo ahora va a mostrarnos, nos va a exhortar, nos va a decir, nos va a explicar cómo debe de ser la actitud que yo debo de tener con mi hermano. Pablo me va a decir cómo yo debo de tratar a los demás. De manera que este pasaje tiene que ver en cómo yo veo a la congregación. Este pasaje tiene que ver en cómo me veo a mí mismo dentro de la congregación. Este pasaje tiene que ver en cómo yo reflejo mi actitud mental para con los demás. Por eso vuelvo a decir que si pasajes así o predicaciones así me hacen temblar es por esto. Por el peso de la palabra de Dios que trae todo esto. O es, tenemos una humildad mental o simplemente no somos eso. Por eso es algo muy importante. ¿Y cómo comienza el versículo 5? Por favor, con mucha reverencia. Versículo 5. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Este sentir entonces no es superficial. Dice, haya pues en ustedes. Tiene que ver con algo interior, tiene que ver con algo tan profundo, tiene que ver con algo de tu mente. La palabra sentir, como hemos explicado en los otros estudios pasados, no tiene que ver solamente con emociones, tiene que ver con una forma de pensar, con una actitud. Por eso el título es La humildad de la mente. Esta palabra no solamente tiene por connotación en el griego comunicar una emoción, sino una actitud de tu mente, una forma de ver las cosas, un objetivo a seguir. Y Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál debe de ser ese sentir? Es aquel que hubo también en Cristo. De manera que Pablo comienza haciendo un contraste. Pablo comienza poniendo el ejemplo de Cristo, contrastándolo con lo que no debemos de hacer. Lo contrario de hacerlo por una ambición propia. ¿Te acuerdas que el versículo anterior decía, nada hagáis por qué? Por contienda. Luego sí, Pablo está diciendo, nada hagas por contienda, nada tengas que hacerlo por ambición propia. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo es algo antitético, es algo contrario entonces. Y la segunda cosa que el apóstol Pablo dice que es contrario al sentir de Cristo es hacerlo por exaltarse uno mismo, o sea, vanagloria. De manera que estos dos términos, contienda y vanagloria, son antitéticos, son opuestos al sentir de ¿quién? De Cristo. Pablo los está contrastando. Recuerdo en una conversación que tuve con un pastor, que no solamente es pastor, es un hombre muy estudiado, no voy a decir su nombre. Durante una plática que tuve con él, me miró sinceramente y dijo, cada vez que subo al púlpito, me siento como un perro volviéndose a su vómito. Yo no le estaba preguntando nada. Él simplemente lo dijo, lo confesó delante de mí. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que me subo, lo primero que busco es mi propia gloria. A pesar de que este hombre puede predicar muy bien, a pesar de que este hombre puede dar clases de teología en su iglesia, él confiesa que cada vez que se sube, tiene esa tentación de subirse y antes de glorificar a Dios, antes de mirar las cosas para el bien de los demás, él ve su propia gloria. Entonces, cada vez que grita, cada vez que habla, cada frase elocuente, no es para ayudar a las personas, no es para exaltar a Dios, no es para explicar el texto, es para vanagloriarse a sí mismo. Y Pablo está diciendo, nada hagan por ambición, nada hagan por exaltarse a sí mismos, sino que haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en, ¿qué? En Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué pongo ejemplo a los pastores? Obviamente aquí no está hablando de pastores, está hablando de toda ¿qué? La congregación. Haya pues en ustedes, creyentes, regulares, que tengan ministerio o que no tengan ministerio, cada creyente en Cristo tiene que tener la misma actitud que Cristo. De manera que cuando alguien dice, el pastor se tiene que cuidar, el diácono tiene que cuidarse, el que tiene el ministerio tiene que portarse bien porque está arriba, es cierto. Pero este pasaje no se limita a los pastores, que bueno, 1 Timoteo 3, está hablando de ¿cuántos? De todos nosotros. Todos nosotros tenemos que tener esa misma actitud y por eso digo que te ruego que antes de pensar en otra persona, nos examinemos a nosotros mismos. Porque este texto no está hablando de pastores, este texto no está hablando de diáconos, está hablando de cada creyente. No debe de ser por ambición propia, no debe de ser por exaltarse a sí mismo. Puede ser, hermano, que aún el testimonio que diste el día domingo, puede ser hermano, puede ser hermana, lo primero que tenías en tu mente posiblemente no era Cristo. Y Pablo está diciendo que nada debemos de hacer por una ambición propia o por exaltarse a uno mismo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, el punto clave de esta exhortación es no tener una mente centralizada en nosotros mismos. Y te llamo a la reflexión aquí. Piensa cómo vives tú por dentro, no por fuera. Porque sé que vienes a los estudios, sé que venimos a los domingos al servicio. Sabemos que mayormente todos cooperamos, mayormente todos traemos un regalo a un hermano, mayormente todos nos saludamos. Esa no es la pregunta, esa no es el punto a examinarnos. El punto a examinarnos es este. El punto clave de este pasaje del versículo 1 hasta el versículo 4 y 5 es un llamado a no tener una mente centralizada en nosotros mismos. Es abandonarse de una mente que gira alrededor de uno mismo. En solo nuestras propias ambiciones, nuestros propios intereses, nuestro propio bienestar o lo único que complete y sirva para y exclusivamente a nuestros fines e ideales. La mente y la actitud del cristiano verdadero debe de ser la siguiente. antes bien con humildad. ¿Ves que es un antitético? No debe de ser por ambición propia, no debe ser para buscar gloria o traer gloria a ti mismo, antes bien con humildad. ¿Qué es la humildad? Lo contrario a la presunción. ¿Qué es lo que es la humildad? Es lo contrario al orgullo. ¿Qué es la humildad? Que no busca el dominio sobre los demás. Es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuán humilde es el Espíritu Santo entonces? Si uno de sus frutos es gozo, paz, paciencia, mansedumbre. ¿Qué tan humilde es el Espíritu Santo? Él siendo Dios. Y si habita en nosotros, el resultado de que Él habita en nosotros es mansedumbre. No busca el controlar a nadie. No busca fama. No busca en darte una mente centrada en ti. ¿Qué es lo que busca el Espíritu Santo dentro de cada creyente según Juan 14? Él me glorificará a mí. Hablando de Cristo. La actitud y el propósito y la misión del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. No a ti, no a mí. Y por eso Pablo dice, antes bien, o por lo contrario, en lugar de hacer algo por contienda, por ambición, por exaltarte a ti mismo, en lugar de tener una mente vendida y emborrachada en tus propias ambiciones y egos, antes bien, con humildad. Y mira lo que después dice. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo debe ser la actitud? Antes bien, ¿con qué? Con humildad. Mi mente, mi corazón, mi forma de ser tiene que ser no presuntuosa, no debe de ser orgullosa, no debe de buscar el dominio o el reinar sobre los demás, tiene que ser el reflejar el Espíritu de Dios. Ahora, ya que sabemos que cómo debe de ser con humildad, el apóstol Pablo ahora dice, ¿cómo debe de ser la actitud? Escúchalo bien. ¿Cuál debe de ser la actitud que tenemos que tener a los demás o hacia los demás? Estimando cada uno a los demás. Y esta frase o esta palabra que sigue es clave para entender todo el versículo. Estimando cada uno a los demás, ¿y cómo dice después? Como a superiores. No es que la otra persona es superior a qué? A ti. No es que la otra persona tiene una naturaleza humana más grande que la tuya. ¿Todos somos seres humanos, sí o no? ¿Todos somos uno en Cristo? El apóstol Pablo ha dicho que no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, sino que todos somos uno ¿en quién? En Cristo. El hombre no es más grande que la mujer no es más grande que los hijos, etcétera, etcétera. No estamos hablando aquí de que alguien realmente es más grande que ti o más grande que tú y por eso tienes que mirarlo como superior, sino que aquí el texto está diciendo que debemos de hacerlo con humildad, estimando o valorizando, otras traducciones lo dicen, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De manera que mi actitud con otro hermano no es que el hermano al quien yo me dirijo, al que yo veo, realmente superior a mí, sino que yo lo debo de ver como ¿a qué? Como superior a mí. Y voy a estresar mucho este pasaje, porque muchas veces podemos pasar por desapercibido esto. Si yo les digo esto, ¿cuál debe de ser la actitud que tenemos que tener hacia los demás? El apóstol Pablo es claro, diciendo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Lo entiendes sí o no? ¿Lo entendemos sí o no, hermanos? Y es que es el problema. Esta es la venda que se nos tiene que caer en los ojos. Lo entendemos tan bien. Es tan claro, es tan explícito, es tan cristalino, es tan transparente este versículo, tan transparente que no pensamos que realmente dice lo que dice ahí. Es tan claro, es tan obvio, es tan literal. ¿Qué crees que significa esto? Simplemente, he needs to quote that Bible verse, and that's it. Porque no hay explicación. La explicación está clara dentro del pasaje. El problema no es ese. Y si nos saltamos ese versículo sin meditar, sin reflexionar lo que realmente quiere decir, es como si no hubiéramos leído el versículo. Es como si el canto de Carmen Christie ni siquiera se nos hubiera cruzado en la cabeza. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud que tenemos que tener para con los demás, estimando o poniéndole un valor a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo? Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el versículo 3 y el versículo 4? Que el versículo 3 me dice cuál debe de ser la actitud que tengo que tener hacia qué. Hacia los demás. El versículo 4 me dice cuál es la actitud que tenemos que tener dentro para con los demás. ¿Entiendes la diferencia? Uno es cuál es mi actitud que debo de tener hacia los demás. Y el versículo 4 es cuál debe ser la actitud que yo tengo que tener dentro de mí para con los demás. ¿Cuál debe de ser la actitud hacia los demás? Estimándolos como qué, como superiores. Pero ¿cuál debe ser la actitud que yo tengo que tener dentro de mí para con los demás? Mira lo que dice el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ves que es diferente acá? Mientras el uno, mi actitud hacia mi hermano es como si él fuera más grande. Pero en la otra es como yo, mi actitud debe ser por dentro hacia la otra persona. Porque muchas veces voy a tener más en abundancia, o voy a tener más que mi otro hermano, o posiblemente esto puede beneficiar más a otro hermano, o puedo hacer algo más por mi hermano, y eso nadie lo sabe. ¿Quién lo sabe solamente? ¿Tú y quién? Tú y Dios. ¿Ves que es la actitud que tienes que tener dentro de ti? Las otras personas no saben. Solamente tú y Dios saben. Y el texto dice que aún dentro de ti, ¿ves por qué el título es la humildad de la mente? Esto nadie lo sabe, no lo saben tus hermanos, no lo sabe tu vecino. Solamente es tú y Dios. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Esta es la actitud que tenemos que tener en nosotros para con los demás. Entonces, antes de pensar en mí mismo, debo de procurar el bien de ¿qué? De mi hermano. ¿Ves? Porque es algo muy tremendo este versículo. Porque no es el grado de profundidad. Es el grado de explícito. Es tan claro. Es tan cristalino. Que eso es lo que debe de impactar nuestro corazón. Es tan cristalino que no se necesita interpretación. Se necesita humildad para hacerlo. Ahora bien, tomando estos dos versículos con toda la seriedad que el apóstol Pablo le está dando, tanto así que la unidad para Pablo comienza en el capítulo 2, lo enfatiza en el capítulo 2 y lo vuelve a decir en el capítulo 4. Ruego a Evodia, ruego a Sintique que sean de un mismo sentido. ¿En quién? En el Señor. Para Pablo, el tema de la unidad en Filipenses, en la carta de Filipenses, es tan grande y tan importante que lo repite en toda su carta, desde el principio hasta el fin. De manera que estos dos versículos deben de ser de suma importancia para cada creyente. ¿Cómo debe de ser mi actitud? Con humildad. Lo contrario de presunción, lo contrario de orgullo, no buscando dominar sobre los demás, sino mostrar el fruto del Espíritu en mí. cómo debe ser la actitud que tengo que tener hacia mi hermano, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. ¿Cuál debe de ser la actitud que tenemos que tener dentro de nosotros para con los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás? En conclusión de esto, vamos a decir algunas preguntas y deseo que realmente nos examinemos a nosotros mismos. No solamente son preguntas retóricas, no solamente son preguntas que tienen por objetivo llamar tu atención, sino conmover nuestra conciencia. La primera pregunta, basado en lo que hemos escuchado en este texto, ¿realmente estamos practicando esto? ¿No es retórico? ¿No es para llamar tu atención? Posiblemente esto nos va a incomodar a todos. Y este pasaje y esta pregunta tiene la intención de eso, de incomodarnos lo suficiente para no engañarnos a nosotros mismos. De incomodarnos lo suficiente con miras a que te arrepientas o te examines a ti mismo y pienses, ¿realmente estoy en Cristo, sí o no? Para que al saber si estás en Cristo o no estás en Cristo, procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. De manera que esto no tiene que ver con algo profundo, tiene que ver algo con tu alma, con tu conciencia, con tu forma de ser, con tu actitud. ¿Realmente estoy practicando esto, sí o no? ¿Realmente, cuando yo predico, realmente cuando yo hago algo, realmente cuando yo hablo a una persona, realmente en mi vida, todos los días, al menos en mi mente, se me ha pasado por la cabeza, cuando veo a un hermano, estimarlo como superior a mí, sí o no? Realmente, cuando tengo algo en mis manos, Dios me ha bendecido, o tengo algo que sé que puede beneficiar a otra persona, realmente antes de pensar en mí mismo, veo el bien de los que, de los demás. Realmente estoy practicando eso. Realmente eso está en mi qué. En mi mente, realmente eso está en mi corazón, realmente esto es lo que siento, esto es el pan de cada día en mi vida, realmente mis entrañas, mi corazón, la misericordia de Dios que ha depositado en mi vida realmente se mueve al mirar la condición, al mirar la circunstancia de un hermano o simplemente sin que le falte algo. ¿Cómo es mi actitud hacia la otra persona? Déjate tú de ayudar solamente, déjate tú solamente de pensar si otra persona necesita algo. ¿Cuál es mi actitud simplemente al saludar a una persona? ¿Cómo yo veo a mi otro hermano? Pregúntate cómo me ves a mí. Pregúntate cómo ves a tu hermano. Pregúntate cómo nos vemos a nosotros mismos dentro del servicio. Porque tiene que ver con creyentes. Realmente existe la intención de practicar esto. Este día me voy a levantar para mirar con superioridad a mi hermano. Realmente este día me voy a levantar a mirar el bien de la otra, ¿qué? De la otra persona. Segundo, ¿con cuánta seriedad tomo esta exhortación? ¿Qué es lo que sientes en tu corazón al escuchar las palabras de Pablo? Porque recuerda, no estoy interpretando ese texto. Es muy claro, no se necesita interpretación. ¿Cuál es el punto principal de estas, del versículo 3 y 4? A no tener una mente que gira alrededor de qué? De nosotros. ¿Cuál es el punto de este pasaje? A no pensar solo en nosotros mismos, sino en salirnos de esta burbuja que tenemos en nuestra mente y este ego y esta ambición propia y centrar nuestra mirada y centrar nuestra mentalidad hacia quiénes, hacia los demás. Y cuando yo veo a mi otro hermano, lo tengo que mirar como a qué. No porque él es. Esa es la actitud que tengo que tener hacia mi hermano. Y cuando en mis manos está el bendecir a otro hermano o hacer algo por otra persona que me puede beneficiar a mí, pero puede beneficiar más a mi otro hermano, realmente, antes de mirar mis propios criterios, antes de mirar mis propias ambiciones, antes de mirar por lo mío mismo, veo el bien de los demás. ¿Con cuánta seriedad tomo esta exhortación? Realmente hay una incomodidad en nuestro corazón. Realmente este pasaje nos incomoda. Y si nos incomoda, es una muy buena señal. ¿Sabes qué más me daría miedo? Que no nos causara nada. Que no sintiéramos nada. Y que pensáramos que estamos limpios. Eso me daría más miedo. Porque una persona que es indiferente a esto, una persona que ignora esto, una persona que piensa que está bien, es cuando está más mal. Como decía el fariseo orando en la parábola del fariseo y el publicano, yo no soy como los demás hombres. Yo no hago esto. Yo hago esto. Yo hago el otro. Antes de examinarnos a nosotros mismos. Tercera pregunta. ¿Cuál es mi actitud en la congregación? ¿Y por qué saco congregación? Porque esto es lo que está diciendo el texto. ¿Qué significa de Carmen Christie? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa de Carmen Christie? Un himno a Cristo como que. ¿Sabes qué significa eso, hermano querido? Que estos filipenses lo contaban en la misma que. Congregación. Al mismo tiempo. En el mismo tono. Al unísono. Esto no solamente es un mandamiento. Lo que cantaban ellos, haya pues este sentir que hubo en Cristo, es parte de un coro, es parte de un canto. Y por eso la pregunta es, ¿cuál es mi actitud en la congregación? Pregúntate esto. Preguntémonos esto. No como la gente me ve a mí, no como la gente me ve cuán bien aparento. ¿Cómo es mi actitud por dentro de mi corazón, de mi mente al saludar, al hablarle a otra persona? Cuarto, ¿cuál es la actitud en mi corazón? Porque el texto dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué es lo que está en mi corazón cada vez que obtengo un beneficio, una bendición? ¿Qué es lo que está en mi mente cada vez que yo sé que puedo bendecir, puedo ayudar, puedo orar, puedo hacer algo por alguien? ¿Cuál es la actitud en mi corazón? Una mala actitud en una congregación que se mira y donde se tiene comunión casi todos los días, no se puede ocultar. Si nos viéramos, si nos reuniéramos cada mes o cada año, podríamos ocultar nuestra propia ¿qué? Actitud. Pero en una congregación donde se cantaba este Carmen Christie, donde se reunían casi todos los días, y aún nosotros, lunes, viernes, domingo, y pasa la semana, lunes, viernes, domingo, es imposible ocultar una mala ¿qué? Actitud. Y no podemos decir en este pasaje, al menos no le hago mal a nadie, porque ese texto no tiene por objetivo que tú seas apático, que tú seas indiferente, sino a mirar a la otra persona como a superior a ti. Antes de buscar el bien propio, buscar el bien de los demás. No es algo que al menos no hago nada. El apóstol Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Le es pecado. Muchas veces nos centramos tanto en lo que no debemos de hacer que se nos olvida qué es lo que debemos de hacer. Y por eso quiero llamarte la atención, hermana, hermano, a todos nosotros, en cada culto, en cada oración, en cada vez que nos congregamos, una mala actitud en una congregación que se mira y donde se tiene comunión casi todos los días no se puede ocultar. Y si mi actitud es mala superficialmente, si mi actitud es mala, que aún evita un saludo, evita aún contestar un texto, ¿cómo ha de ser mi actitud por dentro? ¿Cómo ha de ser mi actitud de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, de mi mentalidad? Y por último, lo que nos debe de hacer temblar, ¿esa es la mentalidad de Cristo, sí o no? Y si no la es, what is going on with us? Vamos a negar a Cristo. Vamos a portarnos indiferentes y vamos a pretender que no pasa nada cuando aún nos cuesta saludarnos, aún nos cuesta decir un buenos días, un Dios te bendiga. Vamos a negar a Cristo a tal punto que aún la actitud, nuestra mala actitud, se puede mirar dentro de la congregación. Una mala actitud no se puede ocultar en la casa. Una mala actitud no se puede ocultar en el trabajo. Una mala actitud no se puede ocultar en la congregación. ¿Y qué crees? Si somos muy camaleones, si aún podemos actuar, sobreactuar en la casa, en el trabajo y en la congregación, no la podemos ocultar a Dios. No podemos. Podemos aparentar que no pasa nada. Podemos aparentar que estamos bien, podemos tratar de hacer algo y cumplir la letra de la ley y presumir que no pasa nada. Lamentablemente no podemos ocultar eso a Dios. Entonces, delante de Dios, yo te pregunto, ¿estamos practicando esto? ¿Cuánta seriedad tomas a esta exhortación? ¿Cuál es mi actitud en la congregación? ¿Cuál es la actitud de mi corazón? Porque si es una mala actitud, Pablo está diciendo, nada hagas, ¿por qué? Por contienda. Nada hagas por vanagloria. Pregúntate esto, hermano querido. ¿Realmente me importa la unidad de la iglesia? ¿Realmente me importa que la iglesia esté unida? Because this is the main point of Paul. Estar unidos en el evangelio, unidos en el ministerio y unidos en una misma que mentalidad. ¿Ves cuán egoístas y cuán orgullosos podemos ser? De que ni siquiera pensamos, realmente me importa la unidad de la iglesia. Realmente yo deseo que la iglesia esté unida. Realmente yo deseo. Y otra vez, no es una unidad sentimental, ya hemos visto. No es una unidad ecuménica. Es una unidad real en el Espíritu Santo. Es una unidad real en el amor de Dios. Es una unidad real en Cristo Jesús. Realmente me importa la unidad de la iglesia. ¿Cómo es mi actitud a los ministros? ¿Cómo es mi actitud a los pastores? ¿Cómo es mi actitud a cada ministerio? ¿Cómo veo mi ministerio? ¿Cómo veo a los pastores? ¿Cómo veo a los diáconos? ¿Cómo veo a las personas que tienen un ministerio? ¿Realmente me importa la unidad de la iglesia? Escúchalo. And this is the scary part. Si todas estas preguntas te llevan a una actitud indiferente, I don't care. Si esas preguntas te llevan a decir, yo soy así, siempre ha sido así, Así es mi actitud. Si lo primero que está en tu mente es yo soy así, ese es el problema. Que Cristo nos mandó a no ser así, sino a ser como ¿quién? Como Cristo. No nos conformemos con nuestra mala actitud, con nuestro mal carácter, con nuestra forma que causa disensiones o la falta de comunión dentro de la congregación. Si nuestra respuesta a estas preguntas nos lleva a una actitud indiferente o a decir yo no soy así, o yo soy así, perdón, o simplemente ignoras estas palabras y tomas como nada esta exhortación, no de parte mía, sino de parte de un ¿qué? De un apóstol, deberías de preocuparte. ¿Por qué? Because context is everything. ¿Y sabes cómo comienza el versículo 1 del capítulo 2? ¿Lo podemos leer, por favor? ¿Por qué? Si mi respuesta a estas palabras, si mi actitud, si mi forma de ver estas preguntas o estas palabras de Pablo me llevan al rechazo, a la indiferencia, a la apatía, si me llevan a decir, pues yo soy así, o a ignorarlas, nos debemos de preocupar. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo comienza su exhortación en el capítulo 2, en el versículo 1, de esta manera. Por tanto, si hay alguna consolación en qué, en Cristo. ¿Ves qué tan grave es esto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si realmente Cristo está a tu lado. Si realmente Cristo es tu Salvador. Y ese if es el que nos debe calar los huesos y triturar nuestro corazón. Si hay una consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿A quién está diciendo esto? Si realmente Jesús es tu Salvador, si realmente hay un consuelo ágape, si realmente el amor de Dios está en tu corazón, si realmente tienes una comunión con el Espíritu, si hay algún afecto profundo en tu corazón, si realmente has experimentado una misericordia de parte de Dios, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y si mi primera respuesta es no me importa, lo ignoro, yo soy así, o simplemente no me interesa, eso simple demuestra la falsedad de nuestro ¿qué? De nuestro cristianismo. Porque sí somos salvos, sí tenemos una comunión con el Espíritu, sí hemos experimentado la misericordia de Dios, sientan que lo mismo. Luego, ¿cuál es la evidencia de que Cristo me ha salvado? ¿Cuál es la evidencia de que el amor de Cristo está en mi vida? ¿Cuál es la evidencia que he recibido la misericordia de Dios? ¿Cuál es la evidencia que tengo el mismo Espíritu de Dios? Que voy a sentir una misma cosa. ¿Y cuál va a ser esa? No va a ser por orgullo, no va a ser por arrogancia, no va a ser por vanagloria, no va a ser por gloria propia. Va a ser mirando a cada uno como superior. Va a ser, antes de mirar lo mío propio, mirar el bien de quién, de los demás. ¿Y por qué tengo que hacer todas esas cosas? Si hay un consuelo en el Señor. Si hay un consuelo de amor. Si hay alguna comunión del Espíritu, entonces, si realmente eso lo has experimentado, si realmente está en tu corazón, complete mi gozo sintiendo lo mismo. De manera que esta exhortación que hace el apóstol Pablo no es una petición relativa, sino algo que pone en evidencia la genuinidad de nuestra salvación en Cristo, pone en manifiesto la veracidad del amor de Dios en nosotros y comprueba la comunidad o la comunión que tenemos en el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber si realmente tengo la comunión del Espíritu Santo? Porque tengo comunión con mis hermanos. Soy de un mismo espíritu con mis hermanos. A tal punto que si el fruto del Espíritu está en mí, ese fruto es mansedumbre. Y por tanto yo miro a mi hermano como superior a mí, no que él es. Yo, mi actitud mental es mirar a la otra persona como superior a mí. Y antes de mirar lo mío propio, veo el bien del otro. Ese es el resultado de tener el amor de Dios. Es el resultado de ser salvo. Es el resultado de estar en Cristo, de haber experimentado la misericordia de Cristo. Antes de pensar si esto es difícil hacer, pregúntate si realmente tenemos el Espíritu Santo o no. Por tanto, cada creyente que ha experimentado la salvación, el amor de Dios, la comunión del Espíritu y la misericordia de Dios, debería de actuar de una manera humilde, no buscando complacer solo sus propios intereses. ¿Y cuál es el punto de culminación del apóstol? El mayor, el más perfecto, el más excelente, el único ejemplo que debemos de seguir es imitar el carácter ¿de quién? De Cristo. Ya ni siquiera es un mandamiento. Ya ni siquiera es una exhortación. Ya ni siquiera es una evidencia si eres cristiano o no. Al final, el punto, el clímax, el ejemplo, el único modelo perfecto que el apóstol Pablo pone es ¿quién? Es Cristo Jesús. Haya pues este sentir en ustedes que hubo también en Cristo. Olvídate si tengo una autoridad apostólica. Olvídate si esto es una exhortación. Tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con el carácter de Cristo. Tiene que ver con el amor de Cristo. Tiene que ver con la misión de Cristo. Luego si digo a mí no me interesa esto. Si yo digo no me importa y así soy, así siempre voy a ser. ¿A quién estoy rechazando? ¿A Cristo? Puedo cantar este canto y puedo decir, in Christ alone. Pero en la profesión, I'm alone without Christ. Y esto es lo que Pablo nos pone. Nos pone delante de Dios con un modelo perfecto. No podemos tener una excusa. Cristo es Dios, pero también es que es hombre. Y este es el modelo perfecto que Pablo nos pone, no a pastores, no a ministros, a cada uno de nosotros. Nótate, es un canto. ¿Y cuánta teología tiene este canto? Puedes mirar que este Carmen Christi, este himno cantado a Cristo como a Dios, no tiene ninguna comparación con las porquerías que escuchamos en la radio cristiana. El punto de este Carmen Christi es exaltar a Cristo, mirar la obra de Cristo, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la misión de Cristo, la salvación de Cristo, la resurrección de Cristo. Y este himno y esta obra de Cristo para nosotros se nos hace el modelo perfecto a seguir, no superficialmente, sino que esto debe de ser el sentir en nosotros. El ejemplo del creyente entonces es Cristo y solamente Él. Mira lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice que el ejemplo de una mente y un carácter humilde fue Cristo, desde que Él se encarnó hasta su ascensión a los cielos. El modelo de humildad, de mansedumbre, de actitud y carácter es Cristo. Todo Él, toda su vida, sus obras, su compasión, su dependencia al Padre, su obediente hasta el martirio de su propia muerte. De manera que para el cristiano la meta es ¿quién, hermanos? Es Cristo. Nuestra unidad es en la persona de Cristo, es en el carácter de Cristo, es en la acción de Cristo. Esto es lo que cada uno debe de ambicionar, no lo tuyo. es mirar a Cristo, es ambicionar ser como Cristo. Y al ambicionar nosotros ser como Cristo, vamos a mirar a los demás como superiores. Vamos a mirar las necesidades de los otros antes que las nuestras. ¿Por qué? Porque se ha quitado la centralidad de nuestro yo, de nuestro ego, y ahora la ambición es parecerme ¿a quién? A Cristo. Se ha acabado el yo, se ha acabado el ego, se ha acabado el I, en me y myself, se ha terminado para el creyente, porque lo único que debe de ver es ¿quién? Es Cristo. Lo que el creyente debe de ambicionar, lo que el creyente debe de mirar, lo que el creyente debe de procurar ser, es ser como Cristo. Y para eso vamos a mirar la acción de Cristo. Y la acción de Cristo en este pasaje es un himno, como hemos dicho. Es un himno no solamente doctrinal y cristológico, sino que tiene por objetivo algo práctico e instructivo. Haya pues ese sentir que hubo también en Cristo. Y versículo 6, ¿qué es lo que dice, hermanitos? El cual, siendo en forma de Dios. Y aquí, siendo en forma de Dios, no se refiere a su parte física. No es que Cristo era hombre y se hizo divino. No es que Él era un hombre divinizado, sino que aquí se refiere a la forma en la cual el Señor Jesús existía antes de hacerse esclavo y tomar forma humana. Antes de que Cristo se vaciara a sí mismo, antes de que Cristo se encarnara, como dice el versículo 6, hay este sentir que hubo también en Cristo, el cual, versículo 6, siendo en forma de Dios. Luego, por eso se llama De Carmen Christi, porque este es un himno dirigido a Cristo como a qué. Como a Dios. Ese texto está diciendo, no que Cristo es un Dios chiquito, está diciendo que He is God. Y Él estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ese es el ejemplo que debemos de seguir, la acción de Cristo, que Él siendo todo Dios, todo glorioso, estando en su trono, recibiendo la adoración de millones de ángeles y serafines, ¿qué es lo que hizo? No consideró el ser igual a ¿quién? A Dios. Y cuando alguien dice, ¿cómo voy a perdonar a esa persona? ¿Y cómo voy a hacer algo por esa persona? Ni que fuese Dios, pues Dios se encarnó. ¿Y cómo podemos decir aún decir que somos más grandes que Dios? Nuestro ego, nuestra soberbia puede seguir hasta arriba que pretendemos ser más que Cristo, más que Dios, cuando Él en su trono, en su gloria, se despojó de esto. Y no solamente se hizo hombre, se hizo esclavo. Y yo tener una mentalidad soberbia, y yo tener una mentalidad egoísta y pensando solamente en mí mismo, he negado the whole Trinity, he negado todo a Cristo, he negado su obra, he negado su salvación, he negado su doctrina, lo he negado por completo, a pesar de que lo puedo cantar. A pesar de que puedo ir a la congregación, a pesar de que puedo estudiar la Biblia, lo he negado todo. El cual, aunque existía en forma de Dios. De manera que la palabra forma de Dios se refiere a la esencia, a la naturaleza propia de Cristo antes de su encarnación, antes de tomar forma humana. ¿Cómo era Cristo antes de tomar forma humana? Él era morfeteu. La palabra morfe, según el diccionario Vine del Nuevo Testamento, dice, denota la forma o rasgo distintivo, especial o característico de una persona o cosa. Se usa con un significado particular en el Nuevo Testamento solo de Cristo, Filipenses 2, 6 y el 7. En las frases siendo en forma de Dios y tomando forma de siervo, Razón es un contraste. Una excelente definición de palabra es dada por Gifford. Morphe es así propiamente, escúchalo bien, la naturaleza o esencia. Entonces, cuando este texto dice morphe, no se refiere o forma, no se refiere a que Cristo se parecía o que superficialmente era, sino que se refiere a su forma natural. Se refiere a su esencia, lo que Él es. No en un abstracto, sino tal como subsiste realmente en el individuo y retenida en tanto que el individuo mismo existe. Así que en el pasaje de ante nosotros, morphe teu, es la naturaleza divina real e inseparable subsistente en la persona de Cristo. Para la interpretación de la forma de Dios es suficiente decir que, primero, incluye toda la naturaleza y esencia de la Deidad y que es inseparable de ella, ya que no podría existir o tener existencia real sin ella. El verdadero significado de morphe es la expresión forma de Dios, queda confirmada por su repetición en la frase correspondiente, forma de siervo. Se admite universalmente que las dos frases son directamente antitéticas, o sea, son contrarias. Una se refiere a la naturaleza de Cristo antes de su encarnación, ¿cuál es? ¿Forma de qué? Y lo antitético es que después es morphe doulos. Se hace un qué? Esclavo, es lo contrario. En una te dice que la esencia de Cristo es qué? Es Dios. Y la otra te dice que es esencialmente un esclavo. Cristo hizo algo antitético, contrario a lo que Él debería de ser. Él es Dios. ¿Y qué es lo que debe recibir? Toda la gloria. Cristo es Dios, ¿y qué es lo que debe recibir de todas sus criaturas? La cruz, ¿verdad? Pues no. Debe recibir toda la gloria, toda la alabanza, como en Apocalipsis 4 lo vemos. ¿Pero qué es lo que hizo Él? Se despojó, se vació de eso para tomar morphe doulos. La escala más inferior, no. Solamente de su humanidad, sino la escala social en aquel tiempo. Aún Cristo no solamente se hizo humano, sino que tomó la condición de la condición social más baja que existía y que existe el día de hoy. Luego, la acción de Cristo es nuestro mandamiento. ¿Y cómo tomó esa acción Cristo? No lo hizo por capricho. No lo hizo porque su Padre solamente lo mandó. Mira lo que dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es una acción de su propia mente. Es una acción de su propio corazón. Es una decisión propia de su misma conciencia. Nadie obligó a Cristo. Esto lo hizo de su propia ¿qué? Voluntad. Es por eso que esta acción de Cristo se hace nuestro mandamiento. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo. Luego, ¿cómo yo debo de ver a los demás? Como superiores a mí. No porque ellos lo son, sino porque yo tengo o debo de tener una humildad ¿de qué? De mente. ¿Cómo la hubo en quién? En Cristo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando morphe doulos, forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Solamente, just think about this. Cristo, siendo Dios, se encarnó y se hizo hombre y murió. Si para ti eso no te incomoda, si aún para eso tú dices, no me importa y prefiero seguir con mi vida arrogante, es no saber quién es Cristo, es no mirar quién es Cristo, es despreciar toda su obra. ¿Qué es lo que le motivaría a Cristo hacer esto si él antes de encarnarse era Morpheteu? Él era Dios. Él era todo glorioso. Y en Juan 17, ¿qué es lo que dice? Devuélveme la gloria que tuve antes contigo, antes de que el mundo que fuese. ¿Por qué lo hizo entonces? Por una decisión propia, una decisión mental, una decisión de su propia mente, su propia voluntad. No consideró o no estimó el ser igual a Dios, a pesar de que lo era. La exhortación de Pablo hacia nosotros se basa en la acción voluntaria del Hijo de Dios. No consideró él, y por lo tanto yo me tengo que hacer nada. ¿Como quién? Como Cristo. Yo me tengo que vaciar de mi propio ego, mi propio yo, para poder mirar a los demás como qué. Y la clave de esto es que la humildad de la mente. Mientras no haya humildad, lo vamos a hacer superficialmente, pero no lo vamos a hacer con el mismo sentir que hubo en quién. En Cristo. La exhortación de Pablo hacia nosotros se basa en la acción voluntaria del Hijo de Dios, que no consideró por propia voluntad, por su propio deseo. La Biblia de las Américas dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esto nos enseña que a pesar de que Cristo, antes de su encarnación, ya poseía la misma naturaleza, igualdad con Dios, sin embargo, él no se aferró a retenerla, sino que hizo lo contrario. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojó, si lo quieres anotar, es la palabra griega keno, con K y doble O al final. Ahora bien, vamos a ponernos un poquito teológicos aquí, pero creo que es importante saberlo. La palabra keno literalmente significa vaciar. Esto es lo que significa, literalmente eso es lo que significa. Pero cada vez que la usa el apóstol Pablo, esta palabra keno, nunca la usa en su sentido literal. ¿Lo entiendes? Una palabra puede referirse de una manera literal y de una manera metafórica. Una cosa es hablar del fuego literal y otra cosa es hablar del fuego del amor. ¿Lo entiendes? Hay una diferencia. Una es literal y otra es ¿qué? Metafórica. Y Pablo, siempre que usa esta palabra keno, nunca la usa literalmente, vaciar, sino que el apóstol la usa en su forma metafórica o figurada, lo cual en lugar de significar vaciar, se traduce como vano. Algo que no tiene valor. Como vana gloria, ¿cómo es la gloria? Pues vana. Es empty. Luego, esta metáfora, vano, ¿qué significa entonces? Que Cristo, siendo literalmente Morpheteu, ¿en forma de qué? Él, al despojarse, ¿se hizo qué? Nada. Se hizo sin reputación. Entonces, la cual se traduce como vano. En pocas palabras, Cristo despojó en el sentido de hacerse nada en cuanto o aun cuando él era igual a Dios. Y esto nos demuestra el grado de humillación que Cristo se hizo a sí mismo al encarnarse. Por eso el punto que sigue es Morpheteus y Morphedoulos. ¿Qué significa el vaciarse? ¿Qué es lo que significa el despojarse? Esta palabra, vaciarse o despojarse, tiene que verse con la acción que Cristo hace. Él es Morpheteu, pero él toma forma doulos. Mira lo que dice el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Cristo no se vació a sí mismo de su deidad, porque muchas personas dicen eso. No es que Cristo dejó de ser Dios al encarnarse. No dejó de ser lo que era esencialmente y eternamente. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2:9 que en Cristo habita la plenitud de ¿qué? De la deidad. El apóstol Juan nos dice que el Verbo era Dios y el monógenes teos. Aunque algunos consideran, otro comentario dice así, aunque algunos consideran de estas palabras significan que Cristo se despojó de sus atributos divinos, omnisciencia, omnipresencia, los evangelios demuestran sus atributos divinos. La expresión se despojó a sí mismo se entiende a la luz de la decisión que Cristo tomó al humillarse. ¿Cuál fue esa decisión que Cristo tomó? En tomar forma ¿qué? De siervo. En eso consiste el vaciamiento, que Él siendo Dios se hizo hombre y se hizo esclavo. La humillación, vaciamiento, despojo se debe de entender por la acción que tomó, por la actitud mental de Cristo, por su acción y carácter al tomar forma de siervo y agregar a su divinidad una naturaleza humana. Por eso dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La encarnación entonces es una prueba de la preexistencia del Hijo, que voluntariamente adoptó un cuerpo y una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Se convirtió en un ser humano, el hombre llamado Jesús. No renunció a su deidad para convertirse en humano, sino que dejó a un lado el derecho a su gloria para morir en lugar del pecador. Su carácter fue en sumisión a la voluntad del Padre, limitó su poder y su conocimiento para depender del Padre. Y este es el ejemplo que debe tomar cada creyente, que Él se hizo carne, tomó prestado un vientre, nació en un pesebre, no tuvo dónde recostar su cabeza, después de su bautismo en su humanidad, fue tentado por el diablo aún siendo Dios, tuvo hambre, sed, fue abofeteado, burlado, escarnecido, escupido, azotado y crucificado, y sin embargo no abrió su boca, sino que encomendaba su causa a su Padre. Solamente pregúntate esto, dime si algún ateo haría eso por ti. Dime si un ateo haría lo que Cristo hizo por nosotros. Si lo primero que un ateo hace es desobedecer la voluntad de Dios, y Cristo, en lugar de desobedecerla, se humilló a sí mismo y se sometió a la voluntad del Padre. Si alguien sufrió fue Cristo, y Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por las ovejas. Cristo dijo, si es posible, aparte de mí este cáliz o esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y al final, en su muerte, Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nunca renegó de Dios, sino que se sometió a esa voluntad. Y para terminar, vamos a mirar los versículos siguientes. Tomando forma de siervo, hecho semejante. Aquí cuando dice semejante, se refiere a las tentaciones y flaquezas. Solamente imagínate. El texto dice que Cristo fue hecho semejante a los hombres. Cristo, siendo Dios, en su carne fue tentado y sufrió flaquezas como cualquier ser humano. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, aquí condición se refiere que experimentó las limitaciones humanas. Cristo tuvo hambre, Cristo tuvo sed, Cristo se cansó, Cristo durmió a pesar de que Él era Dios. Por eso después dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para terminar vamos a leer versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué aprendemos de este himno para terminar? Que es un himno doctrinal. Es un himno que exalta la deidad de Cristo. Este Carmen Christi tiene por objetivo el enseñar a los creyentes sobre la naturaleza de Cristo. Él era morfe, teu y morphe doulos. Era él todo Dios y también era todo hombre. Nos enseña la naturaleza de Cristo, su preexistencia antes de encarnarse, él era igual a Dios. Nos enseña su obra, que él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos muestra su encarnación, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Nos muestra su pasión, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué más nos enseña? Su resurrección, porque después del versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Nos enseña su exaltación para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero toda esta teología es en la base de la humildad y la humildad de la mente que cada creyente debe tener el uno con el otro, que a pesar de que tú y yo somos iguales, somos humanos, somos uno en Cristo, tiene que existir la mentalidad que estuvo en ¿quién? En Cristo. Debe de estar en mí y en ti y en cada uno de nosotros. Vamos a levantarnos, hermanos.